presidentes insulares, que los presidentes insulares sean las personas que decidan, porque cada isla es distinta y cada isla tiene sus claves internas políticas, pues darle mucho más protagonismo a los presidentes insulares. Mi presidencia va a ser una presidencia muy descentralizada en ese sentido. A mí me gusta mucho delegar, yo siempre he trabajado así, pero bueno, y el tema de los municipios, que no me los he pateado y tal, bueno, ya me lo han repetido tantas veces que, en fin, no sé, yo creo que si quieren que los candidatos a la presidencia del partido cumplan con ese requisito, pues que cambien los estatutos, presenten una enmienda en el próximo Congreso, y entonces ya algunos que no hemos pateado a los pueblos, pues no podremos presentarnos.
Muy bien, Enrique Hernández Bento, le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE en Canarias. Que tenga usted un buen día.
Venga, muchas gracias a ustedes, buenos días.
Y a todas estas, Jaime, hoy el Día de los Enamorados.
Hombre, yo creo que...
Enamorados del cargo, ¿no?
Si lo que estás insinuando es que celebraron la junta directiva ayer para no hacerlo hoy porque hay un déficit de amor, yo creo que no es el
caso. Hombre, lo que sí parece es que tanto Antona como Bento tienen ambición, y eso es siempre legítimo. Quien no tenga ambición en política, que se dedique a otra cosa. La ambición es de lo más legítimo. Otra cosa es la codicia.
No tener ambición en política es como no tener pelota en fútbol.
Exactamente.
O sea, puedes correr un rato por el césped, pero no hay juego.
Otra cosa es la codicia, que es, digamos, ambicionar las cosas sin pararse en los medios para conseguirlo.
¿Cuál fue, Leopoldo, la cara de Asier Antona cuando le dijo a Enrique Hernández Bento, véngase usted a mi candidatura?
Hombre, me imagino que sonreiría, un poco cínicamente, no me lo creo.
Yo creo que habrá respondido con un, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Enrique? A mí me recuerda un poco, yo entiendo, todo es legítimo, es decir, todas las posiciones son legítimas, claro, entiendo perfectamente a los candidatos que no son Asier Antona, porque es complicado, van un minuto por detrás. Antona, de meses a esta parte, tiene efectivamente toda la estructura del partido, es que se reúne con quienes verdaderamente mandan en Madrid, pero no es menos cierto que, comprendiendo las quejas en parte de estos candidatos, no es menos cierto que me recuerda cuando, especialmente en el Partido Socialista, cuando lo tienes perdido en los órganos de dirección, sacas del baúl al afiliado y dices, no, es que sobre esto se tiene que pronunciar el afiliado. Es decir, hay una cierta dinámica de que cuando estás en el control o formas parte del equipo que controla,
todo te parece
el
bien.
Sistema claro. Es estupendo. Claro. Pero cuando no estás en el equipo que controla el partido, entonces te acuerdas de los afiliados. Y desde luego, yo creo que tal cual está el mecanismo de votación establecido, yo creo que el papel de los afiliados va a ser fundamental. Si coincide con lo que votan los compromisarios, el papel de los afiliados será clave. Y si no coincide, pues bueno, como Masterchef, siempre les quedará la experiencia y se irán a casa con unos cuantos obsequios.
Ahora, ¿cómo se dé ese escenario, Leopoldo, de que los afiliados elijan a un candidato y los compromisarios a otro?
Yo creo que no.
Esto es el Partido Popular, es decir, esto no es ni la cofradía de pescadores de Arrecife, ni las comparsas del carnaval. Esto es el Partido Popular, y cuando Mariano Rajoy y el entorno de Mariano Rajoy dice al noreste, va al noreste hasta el
les guste
que
o no
hasta
les
el
guste.
Que no estaba en la sede el otro día porque se había ido al Congreso y por eso estaban las sedes cerradas.
Yo tengo esto la es el PP. Tengo la impresión de que los tres candidatos o se unen en una única candidatura que se sabe ya perdedora cuando se forme, si se forma, o se van los tres por una simple razón, porque como dice Jaime, ya sea Maillo en sus nuevas funciones de coordinador general, ya sea la secretaria general o ya sea el propio Rajoy, el mensaje de Madrid ha sido claro. Todos unidos, no problemas internos, sensación de estabilidad. Lo que queremos es
el
que esto continúe así.
Tiempos de sumar por Canarias.
Es que ya está. Y no
cuando
más,
antes le comentaba,
no
porque él decía, esto se va a resolver en 2 horas el 4 de marzo. Esto se resolvió este último fin de semana en el Congreso que celebró el Partido Popular en Madrid. ¿Por qué? Pues porque yo creo que, hombre, alguna pista nos puede dar que hayan incorporado a Manuel Domínguez, claro, a María Estrella Navarro, al órgano de dirección. Y que, por ejemplo, ahora ya no esté Cristina Tabío. Alguna pista, digo yo, que debemos interpretar cuando, digamos, el reportaje fotográfico era claramente para arropar a Asier Antona.
Aunque es verdad, Jaime, también, que yo creo que no es tanto la persona como el cargo o la función que desempeña. Quiero decir, María Australia sustituye a Soria, que ya no está. Y Manolo Domínguez sustituyó a Cristina, que a efectos de mandar en el partido ya no manda.
Pero el mensaje es claro, es decir, sabiendo cómo se están moviendo las cosas en Canarias, el mensaje es claro, es decir, dos personas que están trabajando en línea con Asier Antona son elevadas a los altares.
Ya está, claro.
Bueno, el oyente insiste y dice, usted no sabría ni ubicar mi pueblo en un mapa, creo que un político tiene que salir de su despacho. Le deseo suerte, dice este oyente. Bueno, hacemos una mínima pausa y a la vuelta de la pausa hablamos de por qué el catastro se ha dedicado a buscar piscinas en los inmuebles que no estaban registradas.
¿Te has acordado de las piscinas por Sergio Ramos? No por el futbolista,
exacto,
sino por el asesor de Mariano Rajoy. Hablando con Enrique Hernández Bento, Ya sabes que la mente tiene estos mecanismos, sí, van empatando una cosa con la otra.
Conexión rápida. Pero vamos a ver, tú pones en tu jardín una piscina y un dron del catastro te la detecta y tienes que pagar más al IBI.
Claro.
Es una, no se es han un, fabricado, decir, oye, no se ha fabricado el dron que detecte una piscina en mi jardín.
Porque la tendrás cubierta, ¿no?
Porque no tengo jardín y no tengo piscina.
No tienes piscina.
Es decir, que no va conmigo el problema.
Pues la tenías escondida. Hacemos una pausa y lo hablamos.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estaba yo comentando lo de la piscina y me dice un compañero por línea interna, ¿de qué te sorprende? A mí me detectaron la barbacoa y me cobraron más.
Yo mucho me estoy temiendo que a raíz de esto que estás contando, Mayer, a más de uno, a lo largo de la mañana, no le quede otra que tener una conversación con el perro y decirle, oye, a partir de esta noche, al aire libre.
Bueno, vamos a recurrir a uno de los mejores asesores fiscales que tenemos en el archipiélago, Orlando Luján. Muy buenos días, Orlando.
Hola, muy buenos días y muchas gracias.
Vamos a ver, si yo tengo un jardín y decido montar una piscina y viene el dron famoso del catastro, ¿tengo que pagar más?
Pues seguramente, pero no al catastro, porque el catastro lo único que hace es comparar lo que tiene registrado y lo que ha sido notificado por todos los propietarios de inmuebles frente a la realidad física. Hoy en día la tecnología le permite ese contraste de detectar un porche cerrado, un garaje construido, una piscina, y claro, el valor catastral de lo construido es diferente si hay añadidos, y a esos añadidos que el catastro detecta, después los informa a los ayuntamientos, como es lógico, y los ayuntamientos a la hora de calcular el IBI, lo que aplican son unos porcentajes sobre esos valores catastrales. Al subir el valor catastral incorporando añadido, pues automáticamente nos encontraremos con subida del IBI de los afectados por esos añadidos que no eran conocidos.
Sí, así es que estaba claro que más pronto que tarde el I+D se nos iba a volver en contra. Llegará el día en el que el dron venga con un datáfono y paguemos sobre la marcha.
O sea, se podría simplificar diciendo, a más metros construidos, más impuestos, ¿no?
Claramente, a más metros construidos, más valor de la cosa y más valor valor de las cosas.
Más impuestos
es lo que es la referencia.
Municipales, pero como usted dice, claro, el catastro es una cosa y el municipio, que es el que aplica los impuestos, otra vez.
Y el verbo construir, bajo ese paraguas, cabe una piscina, la caseta de un perro grande, una barbacoa.
No, pues la barbacoa quizás sea un exceso, porque normalmente cuando no hay un mínimo de metros, pues normalmente no se hace regularización. Pero cuando hay metros, generalmente más de 10 o 15 metros, estamos
es
en...
Es obligado, sí.
Pero por ejemplo, Orlando, lo que decía Jaime, de aquel que dice, voy a hacerle una casita al perro holgadita, que esté cómodo, que esté a gusto. Y,
con aire acondicionado.
Y lo que se detecta es efectivamente un cambio en la construcción. Uh-huh.
Efectivamente, una modificación
un añadido, claro.
de una situación. Pensemos que si alguien compra una casa en la que ya tiene el jardín, el garaje, la piscina y otra serie de construcciones, pues directamente su valor catastral al inicio pues será el correspondiente al conjunto de todas esas construcciones más el valor del suelo. El valor del suelo no se ve alterado, pero el de las construcciones sí, a lo largo del tiempo. Otra persona que a lo mejor la adquirió, pensemos que alguien te compra una vivienda unifamiliar de una planta y en un momento decide hacer la segunda. Si no ha declarado esa modificación de esa segunda planta, pues seguirá pagando como si su vivienda tuviera una sola planta.
Este último ejemplo es el deporte nacional aquí en Canarias, ¿eh?
Bueno, sí. Pues eso pasa con frecuencia, pero ojo, no afecta solo al IBI. Afecta en primera instancia y más claramente al IBI, pero también afecta al impuesto sobre la renta a las personas físicas, porque las personas que tienen alguna vivienda distinta de la vivienda habitual, que no tengan arrendada, pues pagan en impuesto sobre la renta lo que se llama la imputación de renta.
Con estos...
que se toma como, perdón, como referencia el propio valor catastral, con lo cual también subirá la recaudación en el IRPF, y aquellos que tienen la obligación de declarar impuesto al patrimonio, que toman muchas veces como referencia a los valores catastrales, cuando se vean incrementados por estas causas, pues también verán que tienen que pagar un poquito más de impuesto al patrimonio, o sea que tiene un efecto indirecto lo del catastro en los impuestos importante.
Con el fenómeno de la autoconstrucción en Canarias y bueno, con la chapucería de algunas personas por tratar de ocultar sus propios bienes, ¿usted sería capaz de darnos un porcentaje aproximado, si es que dispone de datos, del tipo de las construcciones que no están declaradas formalmente, que no figuran en catastro o que no están declarando los impuestos como consecuencia de lo primero?
Hombre, yo, más que datos míos, son datos que se han publicado recientemente, hay unos 100.000 inmuebles afectados en Canarias, que es un número importante, pero hablamos de Canarias, esto es un fenómeno a nivel de todo el Estado.
Yo es que creo que los drones van por ahí, por detectar, digamos, bienes no declarados.
Lo que se va a disparar es el consumo de alfombras grandes para tapar la piscina.
Bueno, de hecho, en Canarias se han detectado muchas piscinas debajo de un invernadero.
Puede ser, claro.
Y alguno que estará pensando, pues, puestos a tener piscina, si tanto quieres esa piscina, la hacemos en el salón.
Ahí va a ser un poco pequeña.
Será un charco.
No va a dar charco. Depende de la casa.
A ver, un asunto interesante que plantea un oyente. Dice, ¿cuándo habrá revisión a la baja? Porque en mi municipio hay muchísimos valores catastrales manifiestamente superior al valor del mercado.
Claro, es toda otra cuestión diferente. Seguramente el oyente tiene razón. ¿Cuál es la realidad? Una cosa es que estén identificados más o menos construcciones y que se regularicen aquellas que no están sobre la mesa, y que yo creo que es algún procedimiento lógico, que todo el mundo pague por lo que tiene. Ahora, otra cosa es cuánto vale eso que tiene. Y eso que tiene, pues es verdad que si se valoró en momento la burbuja inmobiliaria, si tuvo esa mala suerte y su municipio fue valorado catastralmente en periodo del boom, pues probablemente está sobrevalorado. Y si está sobrevalorado, pues lo suyo sería que el municipio en cuestión haga la revisión o solicite la revisión al catastro, porque a lo mejor los valores de hoy seguramente son más bajos que los que hace 5 años, 7 o 10, ¿no? Pero eso es indudable, y ese es un fenómeno que también existe, pero que lo debemos separar de la revisión o la regularización catastral, que por cierto, claro, cuando nos revisan además nos dicen, pague usted la tasa de 60 euros porque... con esos 60 euros contribuye a que nosotros la hayamos detectado.
Claro. Dice un oyente, dice, conozco el caso de un señor muy humilde, con una casa de 45 metros cuadrados, tenía conejeras y gallineros por 200 metros cuadrados. Catastro casi lo mata del susto cuando le quiso reclamar por tener una construcción ilegal de 245 metros cuadrados. Finalmente las fotografías ayudaron en el recurso.
Claro, que esa es otra. Vamos a ver, los drones pueden acertar y también se pueden equivocar y confundir un tipo de construcción con otra. Oiga, mire, no es lo mismo que ponga una sombrilla, que evidentemente es una cosa móvil, acá haga una construcción de bloque. Entonces, puede que en algún momento tengan una confusión, y contra eso, cuando uno recibe esa notificación de que se le ha regularizado y que se le ha incorporado X metros y X valor, pues uno puede analizar el expediente, y si está disconforme porque ve que le han puesto cosas que no son, pues presentar por las fotos o las pruebas que considere oportunas, recurso de reposición o recurso ante el Tribunal Económico Administrativo. Es decir, aquel que le regularicen equivocadamente, cosa que puede suceder, no muchos casos, pero sucede, pues que lo, por supuesto, que lo reclame.
Claro. Orlando Luján, como siempre, gracias por las explicaciones didácticas y por asesorarnos en materia fiscal. Ya digo que Orlando es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestra tierra. Orlando, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias.
La cifra que nos ha dado, yo desde luego la desconocía.
100.000 viviendas. Y 3.000 piscinas.
Tela, ¿eh?
Oye, yo, como dices tú, Jaime, por conectar un tema con otro, oye, ya que va el dron de Hacienda a revisar tu inmueble, que te lleve una pizza de camino o un potajito de berro.
Gratis total la quieres tú, ¿no?
O un bañador, por ejemplo, una cosa, cuando uses la piscina.
Digo una cosa, después de contar esta información, como alguien vea un dron con la pegatina de Hacienda,
no la va a tener.
Más de una piedra va a subir.
No la lleva.
Saca la alfombra que tendrá preparada a un lado del jardín para cubrir la piscina.
Ay, Dios.
Claro, es que a mí me hace mucha gracia porque Mayer siempre se mete conmigo a cuenta de lo de las tecnologías. Esto es el I+D.
Esto es lo que querías, Mayer. Ahí lo tienes.
Esto es lo que tú
control,
querías.
Control.
No querías y más de, pues aquí lo tienes. Y ya puestos, digo una cosa, hombre, puestos a cobrar por piscina que no estaba y empieza o aparece en ese informe, yo creo que, por ejemplo, habría que valorar o multar de forma distinta en función de la forma de la piscina. Por ejemplo, una piscina con forma de corazón yo creo que debería penalizarse. Dice, porque hay piscinas y piscinas.
Dice un oyente, ¿un senador móvil es catastrable?
Hombre, se supone que el senador siempre está en movimiento, ¿no? Sí. Viajando y...
Hombre, vuelves,
actividades varias.
Desde luego vuelves loco al dron.
Ya metidos en ese jardín, y nunca mejor dicho, yo creo que la forma de la piscina y los elementos del jardín también deberían penalizarse de forma distinta, porque hay cada cosa por ahí.
Dice de mal gusto, dice.
Sí. Vamos, yo de entrada, los enanitos...
Sí, es muy abundan.
Los colocaba en la franja alta de penalización.
Dice un oyente que, sin embargo, ve bien lo de los drones. Dice, si es para descubrir ilegalidades.
Claro.
Estarás de acuerdo conmigo en lo de los enanitos, ¿no? Estos que parece que van saliendo del suelo.
Sí.
Debería penalizarse, vamos, con o sin dron.
Hombre, hay unos que están más bonitos que otros, Jaime. No sé cuál es la, qué modelo has visto tú, pero yo he visto algunos que...
No conozco enanito, enanito de jardín que quede bien.
Lo que está claro es que cada vez es más difícil engañar a Hacienda. En ciertas cuestiones no hay... A la Hacienda me da igual, municipal, autonómica, nacional, yo creo que es así, ¿no? Que...
Hombre, entre los drones de Hacienda y entre pues esas fotografías aéreas de Grafcan y de Google tal...
El cruce de datos...
¡3.000 piscinas!
Una escapatoria que se me está ocurriendo es cuando aparezca el de Hacienda con el dron decirle, hable con los enanitos, yo no tengo nada que ver con eso.
Oye, vamos a terminar con un tema más serio. Saben ustedes que se ha imputado, o sea, está en calidad de investigado, ¿no? Que se dice ahora, el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tres altos directivos más del Banco de España, también el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, Julio Segura, por la salida a bolsa de Bankia. ¿Qué esperan ustedes de este proceso, Leopoldo?
Bueno, yo lo que creo es que hay que llegar hasta el fondo del asunto y que se había pasado hasta ahora de una manera muy superficial. Yo conocí personalmente a Fernández Ordóñez. En alguna medida la familia Fernández Ordóñez está emparentada, muy lejanamente, pero emparentada con la mía. Con quien más relación tuvo fue con Paco y con el hermano, con Carlos el Jesuita. Pero en realidad yo, tanto Ordóñez como el propio Segura y los citados, creo que es gente de buena fe. Es decir, si ahí ha habido alguna forma de corrupción, no es porque se hayan llevado el dinero. Es que tendemos siempre a asociar la corrupción con el dinero. Se ha mamado tanto, se ha llevado o no. Hay una forma de corrupción a la que los políticos tienen que acostumbrarse, porque se les va a ir aplicando cada vez con más rigor, porque es lo que quiere la sociedad. Y es que tienen una labor invigilando. Es decir, están obligados a controlar, a vigilar, a saber hasta dónde se invierte el último céntimo o a qué fines se destina el dinero público que manejan, porque es dinero de todos.
Sí, sí, entre otras cuestiones, porque esta operación nos ha costado 20.000 millones.
Y en este caso, yo no atribuyo los 20.000 millones a la operación Bankia, pero si sabía que Caja Madrid estaba fatal, que Bancaja era una verdadera catástrofe, que la Caja de Ahorros del Mediterráneo era igual. Prácticamente todas las cajas estaban quebradas. Claro, si tú juntas dos cajas potentes, que eran en su momento, quitando la Caixa, de las más potentes, Bancaja y Caja Madrid, pues te sale un cóctel explosivo, y eso se veía. Todos los informes, es que no hay un solo informe de los inspectores del Banco de España y de los servicios de estudio que diga que eso iba a resultar exitoso.
Pues Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaba más preocupado de proponer la reforma laboral que de hacer lo que tenía que hacer.
Ahí? Yo creo que lo que ha habido es una presión desde el poder. No voy a decir que sea ilegítima la presión. Todas las presiones, si tienen un buen fin y se hacen de buena fe y pensando que es el beneficio para todos, pueden ser aceptables. Pero yo creo que ha habido unas presiones brutales y que ellos no fueron capaces de resistir esas presiones y por lo tanto dieron el visto bueno a una operación que en sí misma, según quienes tenían que opinar y opinaron, era nefasta. Y ahí los resultados los vemos todos, ¿no?
Abundando en lo que dice Leopoldo, estoy completamente de acuerdo en que efectivamente cuando ocurren estas cosas, automáticamente la primera foto que nos viene a la cabeza es corrupción en términos de
dinero, ¿sí?
Se llevaron dinero. Uh-huh. Yo estoy absolutamente convencido. Yo creo que no es el caso.
No
es el caso, porque efectivamente...
Gente honrada, no tengo ninguna duda.
Quien es conocido como Mafo tiene una trayectoria.
Sí.
Y yo creo que esa trayectoria...
Y seguro igual, vamos.
Lo avala. Claro. A partir de ahí, estoy de acuerdo con Leopoldo, es decir, yo creo que hay que subir mucho el listón de exigencia respecto a determinados cargos que, por omisión voluntaria, involuntaria, por distracción, por ser especialmente flexibles con unos y menos con otros, pues al final provocan situaciones como las que estamos definiendo, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que se exija, que se incremente el grado de exigencia, a quienes están en determinadas responsabilidades. Por otro lado, no me quedo sin comentar, Mayer, porque me llama la atención que efectivamente se ha cambiado de imputado a investigado para evitar el término imputado, porque al final esto de estar imputado parecía, claro, que estabas previamente condenado.
Suena mal.
Pero cada vez que saluda investigado,
hablamos de imputado.
Fulano o mengano, se dice, sí, fulano o mengano está siendo investigado.
Para entenderlo.
Para entenderlo. Lo que hace tres jueves era estar imputado, con lo cual no han resuelto el
aquí
problema.
Que hay que emplear la peor, ¿no? Porque ahora eres investigado, sí, sí, e imputado.
Dice, no, vamos a cambiarle que la nomenclatura esto, para ayudar un poquito y que no parezca que se está prejuzgando a la persona, etcétera. Pero claro, es que, pero lo haces tú y lo hace absolutamente todo el mundo.
En
porque
esto hay una terminología que los ingleses, que son muy diplomáticos, la emplean maravillosamente bien. En Inglaterra o en el Reino Unido se dice, don fulano de tal o mister tal ha sido llamado para que colabore en la solución, claro, de los problemas, claro. Es una fórmula, digamos,
pero somos ambigua, españoles, somos españoles, decimos, vamos, investigado, pum. Lo que hasta hace tres semanas era estar imputado, para que ustedes lo sepan, con lo cual no se ha resuelto el tema, ¿no?
Dice un oyente, buena fe, 22.000 millones de euros, tuvimos a Mariano Rubio y no aprendemos, qué poca vergüenza, aunque no se hayan llevado un euro, hemos rescatado las cajas con nuestro dinero, y no oigo a un político decir que lo devuelva.
Dice por eso decimos que no es un caso, o no parece apuntar un caso, de que efectivamente se hayan enriquecido con esto. ¿Qué ocurre? Que por la responsabilidad que tenían y que tienen, pues deben responder.
Yo lo que sí creo es que al frente
se debe ser tremendamente exigente con quienes tienen esa responsabilidad para que no permitan que por una rentija ocurran estas cosas.
Dice otro oyente, en el pufo de Bankia tuvo mucho que ver también la Caja Insular de Canarias, gobernada por políticos.
También, bueno, y la Caja General de Ahorro de Santa Cruz de Tenerife, todo esto. Lo que quería decir es que al frente de estas instituciones, como se trata de organismos reguladores o controladores, debería haber personas independientes y nombradas por consenso. Es decir, al final el decreto tiene que salir de un gobierno, eso es obvio. Pero esas personas deberían ser fruto, digamos, de un respaldo generalizado de las cámaras. ¿Por qué? Porque se confía en su independencia, en su capacidad, en sus méritos. Es una cuestión, digamos, de estilo y de forma de gobierno. Pero aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha nombrado amigos, se les ha quitado de un cargo y se les ha metido en otro.
Sin
y
ningún
los
tipo
que iban
de
en tiempos del PSOE, socialistas. Los del tiempo del PP, peperos. Hombre, no, yo creo que ya es hora de que vayamos a consensos, a grandes consensos y con personas, repito, libres de toda sospecha, incluso aunque tengan una tendencia política, que todos la tenemos, aunque la podamos ocultar, más o menos.
Leopoldo, como sé que este tema te gusta, te lo nombro antes de acabar. Dice, los diputados de Tenerife, una información que leemos hoy en Canarias 7, los diputados de Tenerife, la inmensa mayoría con vivienda en esta isla, pierden el derecho a cubrir con la dieta de 60 euros que reciben el alojamiento. Aunque, como la mesa del Parlamento no ha variado el importe, se va a mantener en 60 euros, dispondrán ahora de más dinero para afrontar manutenciones y transporte terrestre más caro.
Bueno, pues yo,
es decir, quitan el concepto de alojamiento, pero lo mantienen los 60 euros.
Bueno, pues mira, para evitar que yo siga diciendo que esto es una forma de corrupción, como lo dije en presencia de Cristina Tabío, y lo sigo manteniendo, creo que es una ratificación de una forma de corrupción. Por lo menos mantenga usted las apariencias. Si quita el concepto, quita la función, quite el dinero. Quita los 60 euros, fíjate que poco se pide. Quite los 60 euros, pero no los atribuya dieta.
O por lo menos
que
la
no
mitad.
Es para eso.
Y ya puestos. Y ya puestos
por Dios,
a pedir cosas.
Por Dios.
Aprovechando que es 14 de febrero. Que se reconcilien amorosamente con el sentido común. ¿A dónde quiero llegar? Es insultar la inteligencia del contribuyente. Esto de vamos a encargar o hemos encargado a los servicios jurídicos que elaboren un informe para que establezcan un análisis comparativo con los sistemas que se aplican en otras comunidades autónomas. Mire usted, esto se hace en 3 horas tirando de internet.
Como mucho.
Entre otras cosas porque las comunidades autónomas tienen aplicada la ley de transparencia, con lo cual los datos están ahí. Si le basta poner a alguien, a una sola persona, si me apuras para hacerlo más rápido, a dos, recopilando información de otras comunidades autónomas, y al caer la tarde, ya tienes toda esa información.
El ejemplo es
Madrid,
una cantidad
que me parece
igual para
un insulto
todos
a la inteligencia de cualquier ciudadano. De hemos encargado a los servicios jurídicos que realicen un informe, que por cierto, no se le pone plazo a la entrega de ese informe, es lisa y llanamente, estamos ganando tiempo a ver si de una puñetera vez a la opinión pública se le olvida esto de las dietas. No es otra cosa. Están ganando tiempo para ver si pasa la ola. Pero la ola no termina a pasar. Y yo, sinceramente, creo que llevan 2-3 semanas metiendo la pata una detrás de otra.
Y otra perlita. Dice la presidenta que lo del sistema de justificación mediante facturas no sería posible, porque sería más caro, porque implica más personal.
No veo por qué, cuando todo se puede informatizar.
En vez de seguir en esta dinámica de estar a la fuga, lo razonable sería revisar el sistema, establecer unos mecanismos que sean efectivamente razonables en cantidades, en conceptos, etcétera, porque tendría que haberse dicho hace muchísimo tiempo y no se hizo. Hágase ahora. Pero, sobre todo, Yo casi prefiero que digan, mira, no lo vamos a tocar. Me parece una actitud mucho más transparente y clara y directa. Miren, no lo vamos a tocar. Entendemos que el sistema está bien y lo vamos a dejar como está. Prefiero eso al juego de, no, ahora vamos a encargar un informe. ¿Qué están esperando? ¿A que la opinión pública se distraiga porque empieza el carnaval y después la Semana Santa y después el verano y después la Navidad?
Bueno, dos mensajes para terminar de nuestros oyentes. Dice un oyente, ustedes échenselo a risa, pero yo les digo que en los municipios rurales seguro que hay muchísimas de estas construcciones. Se pide licencia para un cuarto de 50 metros de y se hace 100. Sí. Dice otro oyente, ¿y no se podría aducir ilegalidad? Porque según la normativa está prohibido que un dron vuele sobre personas y se supone que estos lo han hecho.
Bueno, pero con dron o sin dron, bueno, yo creo
vuela
que,
sobre territorio.
Yo creo que efectivamente sea con dron o sin dron, uh-huh, es importante, vamos, es vital saber qué es lo que se tiene, en cada sitio, es decir, en cada casa, en cada municipio, es decir, es necesario tener esa información y actualizarla.
Si se tributa por ello, es obvio.
Y si te gustan las conexiones de temas, Jaime, esta la borda. Dice, buenos días, amigo, imagínate que te estás bañando en calzoncillos en la piscina, viene el dron de Hacienda y se te afloja el elástico.
Pues te retrató.
O que haga un vuelo rasante y se lleve los calzoncillos.
Eso es más difícil, si están mojados.
Bueno, señores, nos vamos. Leopoldo, Jaime, muchas gracias a los dos.
Buen día.
Verano a la vista en Río Hotels Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad del exterior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
Paco González, es tiempo de juego.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions, ha ganado el Madrid.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez, actualizamos titulares.
Yo le ofrecí a Sierra Andona una reflexión y le dije, estamos dispuestos, en referencia a José Cardona, Cristina Tabío y Enrique Hernández Bento, a que te unas a nosotros y no nosotros a ti. Y en esa supuesta candidatura sería Enrique Hernández Bento quien la liderase. Estas palabras nos las ha dicho Enrique Hernández Bento, el candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias. También nos ha contado que había una oportunidad de abrir el partido al azo y no se ha querido hacer así. Muchos afiliados no están de acuerdo que se secuestre su voluntad y su voz. Y escuchábamos también a María Estrella Navarro, la secretaria general del Partido Popular de Canarias, que nos decía, de la urna de los compromisarios es de donde saldrá el presidente del Partido Popular, porque en esta ocasión habrá dos urnas, una para los compromisarios y otra para los afiliados, pero en caso de empate, como en el fútbol, gana la de los primeros, aunque María Australia no ve que se vaya a dar esa posibilidad porque cree que el voto de los afiliados irá en el mismo sentido que el de los compromisarios. También nos apuntaba que para poder votar los afiliados deben estar al corriente del pago de la cuota de este último año. Y esta tarde, a partir de las 6 en el Parque de San Telmo de la capital Gran Canaria, manifestación en apoyo de la construcción de la carretera de la Aldea. José Mateo Díaz es magistrado del Supremo y responsable de leer en un manifiesto en el día de hoy. Considera que es la única que queda en Canarias sin un desarrollo adecuado. Y la Aldea está de Gaete como Granada de Madrid, nos ha apuntado también. Por su parte, Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, nos ha dicho que a estas alturas ya no entienden de aprobación de presupuestos ni de convenio de carreteras. Y ante la posible huelga permanente de estibadores a nivel nacional, Paco Gómez, presidente de la Asociación de Importadores de Canarias, nos dice que los barcos están tardando entre 2-3 días en llegar a las islas cuando lo normal es un día. Esto se va a traducir finalmente en un sobrecoste de los precios. Nos cuenta también que importan cerca del 90-92% de lo que consumimos, y si la huelga de estibadores se hace fija, en 30 días tendríamos problemas de abastecimiento, y nos decía, nos estaremos comiendo unos a los otros. Y destacamos finalmente un suceso ocurrido esta madrugada en Adeje, en el sur de Tenerife, donde ha resultado herido un varón de carácter menos grave tras agresión con un arma blanca.
Bueno, son las 8:31 minutos, ya está con nosotros Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Digitales, Daniel.
Pues se habla sobre todo de la dimisión del asesor de seguridad de Trump por sus lazos con Rusia, de Michael Flynn. Dice El País que le pesa esas relaciones. Michael Flynn renuncia a su puesto, a un puesto clave de la Casa Blanca, tras las revelaciones sobre sus manejos con el embajador ruso. También abre con esto ABC, dice, dimite Michael Flynn, asesor de seguridad nacional Donald Trump. El escándalo de las conversaciones del general con Moscú, enmarcadas antes de las sanciones a Rusia, causa su salida. Y en El Mundo abren con este asunto en segunda plana, pero sobre todo destacan que un correo prueba cómo se pactaba el 3% de los Puyol. Te paso esta obra para que la trates con Andreu Viloca.
Vamos también con la prensa en el archipiélago.
La imagen de Francis Pérez, premio World Press Photo, ocupado hoy la portada Mayer del Día y de la Provincia, de los dos periódicos en las dos provincias. El Día nos cuenta que Azotel avala la tesis turística de Clavijo y que la patronal hotelera comparte que la política de Estados Unidos con México abre vías para atraer más visitantes norteamericanos a Canarias. También nos cuenta el Día que Coalición Canaria y PSOE discrepan sobre las prioridades del aeropuerto. La provincia, aparte de esa foto, leemos que la ciudad utiliza ampliar con 850 atraques el muelle deportivo. También Hacienda auditará el desfase de cuentas del Festival de Música de Canarias. En Canarias 7, el Parlamento disfraza las polémicas dietas y sectores de Coalición Canaria presionan a la consejera Lorenzo. En Diario Aviso, el derrumbe de los cristianos apunta a unas obras de Manesto y palabras de Antonio Arco. Lo que pase en la laguna repercutirá en toda Canarias. Y por último, en La Opinión de Tenerife, foto de portada para la reina del carnaval infantil, Amaya Hernández. Sabía que iba a ganar, dice, con tan solo 5 años. Ayer estuvo en los estudios de COPE Tenerife. Boluda compra en una terminal de contenedores en Santa Cruz, también nos cuenta en La Opinión.
Daniel, la prensa deportiva.
Pendientes ya del comienzo de esos octavos de final de la Champions que empiezan hoy con el Paris Saint-Germain, el Barça. El Marca dice, ya va en serio. La Champions entra en su fase decisiva con un duelo de lujo. En el AS mismo argumento, pero pendientes del partido del Madrid mañana frente al Nápoles. Vienen 10.000 más y Maradona, que está en la capital madrileña para apoyar al Nápoles, a su equipo. En El Mundo Deportivo, el Parque de los Príncipes, jugando con el nombre del estadio francés. Un Barça de gala al asalto del feudo parisino en el día de San Valentín. El Pichichi, Messi y el Tridente, pesadillas de un rival rival Santiago Silva. Y por último en Sport, también jugando con el mismo nombre, partido de príncipes. El Barça afronta la hora de la verdad en la Champions con un tridente que asusta al PSG.
Guillermo, Twitter.
Pues día de los enamorados de San Valentín, Mayer, son las dos principales tendencias ahora mismo en España. Se está hablando también de la NBA y del partidazo que ha hecho el español Juancho Hernán Gómez. Su equipo, los Nuggets de Denver, vencían a los Warriors, ojo, con el mejor partido de este chico, 27 puntos y 10 rebotes en la NBA. También se está hablando del vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, porque Estados Unidos le sanciona por narcotráfico.
Ahí es nada.
Ahí es nada, efectivamente.
Pero dicen los oyentes, dice, buenos días, ¿cómo los políticos no son lumbreras? Pues piensan que los ciudadanos somos tontos. Se refiere, pues, a esta eliminación del concepto de alojamiento en las dietas de los parlamentarios que viven en la isla de Tenerife. Dice también otro oyente, llama a Tavío, a ver qué tiene que decir delante de Leopoldo. Y un apunte más, una de las diferencias entre Estados Unidos es que ayer, por un desliz, dimite un ministro de Trump. Y aquí tardamos 6 años en imputar a los nuestros. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una mínima pausa. A la vuelta tendremos el gusto de hablar con Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Este San Valentín, enamórate en el restaurante de la Casa del Vino de Tenerife. Una de las mejores propuestas gastronómicas te espera en este lugar mágico. Descubre el afrodisíaco menú que hemos preparado para disfrutar entre dos. Reserva en el 922-563-886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com. Casa del Vino Restaurante, te enamorará.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otro seguidor de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo va a tener un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo. Yo quiero creer, desde luego, en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el Departamento de Administración, que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el interior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios hoy a Germán Suárez, el presidente de Astigan, uno de los empresarios más importantes del archipiélago. Don Germán, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Bien hallado, ¿qué tal? Muy bien.
Me alegro.
No te vemos aquí en Gran Canaria, pero bueno, sé que estás ahí en Tenerife.
Hoy no he podido estar, lo lamento porque siempre es un placer encontrarme con Germán Suárez, pero prometo que en la próxima estaremos junto a Germán Suárez.
Muy bien.
Nos acompaña también el jefe informativo de esta casa, Santiago Morellón. Santiago, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues la verdad que la actualidad viene cargadita y hay muchos temas que podemos hablar con Germán Suárez, pero me gustaría empezar por ese último dato que ha dado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dice que en estos momentos los estibadores están en un rendimiento de entre un 85 y un 95% menos de lo que tienen por convenio. ¿Eso lo ha detectado Germán Suárez?
Bueno, yo no creo que llegue a ese nivel, ¿no? Porque 85% de lo que deberían tener parecería estaría prácticamente parado, pero bueno, sí que están en una huelga subterránea, ¿no? Es decir, a lo que ellos llaman en su momento cuando entran en estas polémicas, trabajar a regulación. Uh-huh. Y eso es una bajada sustancial, con lo cual se retrasa todo, los costes pues se duplican, etcétera, etcétera, que hace un daño tremendo. Y sobre todo a las líneas habituales, como son los servicios de Península Canaria, en este caso de Boluda o PDR, o los que hacen el tráfico Canarias Península, las empresas, las navieras que vienen en régimen de transbordo, como MSC aquí en Las Palmas, lógicamente todo lo que es la planificación se la carga, porque los barcos tienen un día de llegada y una hora de llegada, una hora de salida aproximadamente, y una hora de llegada y una hora de salida al siguiente puerto. Y entonces todo lo que es la planificación se la carga, porque se sufren retrasos muy grandes.
El decreto que pretende aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes para liberalizar el sector, ¿es positivo para nuestros puertos, para hacerlos más competitivos?
Hombre, el decreto es positivo en tanto y en cuanto que lo que se trata es que los puertos sean competitivos. Esto no es una normativa de España, es una normativa de la Comunidad Europea que ya se implantó, creo pensar que hace como 2 años, ¿no? De hecho hay una serie de países de la comunidad, yo creo que la mayoría ya la han adoptado. El vecino más cercano que tenemos, Portugal, la ha adoptado. Entonces lo que no puede ser es que nosotros estemos todavía por dar cumplimiento a eso, que no entro a juzgar si parte se tiene que quedar de lo que piden los portuarios. No, yo no entro a juzgar ese tema porque no estoy en el día a día al respecto. Pero lo que sí se tenía que haber llevado a cabo esto hace mucho tiempo, pero políticamente, por las razones que sean, que tengan, pues no le han metido mano a este asunto, y esto ya es una sanción. Que además creo entender que ya tiene 27 millones de euros de sanción impuesta, y a partir creo que del primero de marzo o se libera o son 130.000
al día, diario,
no estamos hablando de pequeña minuta. Sí. El tema que solución entre ahora, sí o sí, la liberación de los puertos, hombre, porque tenemos que ser competitivos. Está claro, estamos en un mercado globalizado, y lo que no puede ser que tengamos un vecino aquí como Portugal, donde los costos operativos sean muy inferiores a los que tiene, por este caso, Canarias, o los que tiene Algeciras, o lo que tiene España, por ejemplo, ¿no? No puede ser. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, los puertos que dependemos, como en el caso de Canarias, dependemos mucho de lo que es transbordos de mercancía. Porque lo que es mercancía de importación y exportación, sí o sí tiene que venir. Sí o sí tiene que venir, no hay otra manera de traerla sino por barco. Pero lo que es todo el resto, que son transbordos de mercancía para que se realizan aquí o se realizan en los puertos, en Tenerife, en cualquier puerto, y después con destino a otros puertos, básicamente el mercado africano, pues eso ni lo vemos.
¿Qué tiene que pasar para que los puertos de Canarias sigan siendo competitivos? Hoy hemos visto, por ejemplo, una cifra que viene recogida en la provincia, y es que por primera vez desde hace 5 años ha aumentado el tránsito de contenedores, que estaban en 1.200.000 aproximadamente en el 2011, pero que ahora se ha visto reducido considerablemente a 900.000. Aparte del tema de la estiba...
Hombre, tiene que pasar, aparte del tema de la estiva, que es muy importante, los rendimientos y el costo, pues tiene que pasar también, hemos estado saliendo de una crisis global. No olvidemos que el movimiento de contenedores aquí en la terminal de OPSA, básicamente, en régimen de transbordo, lo hace la empresa MSC, básicamente, que además es propietaria de la terminal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que todos los transbordos que vienen aquí, básicamente, del Lejano Oriente, mayoritariamente, se transbordan aquí para destinos más mayoritariamente a puertos, a países africanos. ¿Qué ha pasado con los países africanos? La mayoría de los países africanos, y empiezo por Nigeria, que es el mayor de todos, lo que reciben realmente en exportación es el petróleo. Uh-huh. Nigeria, por ejemplo, depende del petróleo un 85%. Si el petróleo que estaba en 100 dólares el barril, 110, estuvo años más o menos, 115, 95, pero en esos niveles bajó a niveles de 25. Lógicamente, un país que su 85% del PIB depende de ese producto, pues lógicamente se ve que su entrada de dinero queda reducida, pues imagina, del 100 al 95, pues un 75%. Con lo cual, importar poco, lo mínimo y lo necesario. Pero es que eso lo miramos por toda la costa de África y no se salva ni uno. Uh-huh. El propio Mauritania, el propio Senegal, el propio Guinea-Bissau, el propio Guinea-Conakry, todo esto, pues son, dependen mayoritariamente del petróleo. El petróleo se ha ido
recuperando,
está a niveles de 56, 57 dólares el barril, y eso lógicamente pues aumenta la economía y aumenta el movimiento.
Germán Suárez, ¿cómo va el negocio de las plataformas? Leíamos este fin de semana en Canarias 7 que un grupo noruego, el grupo noruego Radoy, pues quiere entrar en Arinaga, es un grupo que quiere pues poner una base dedicada a equipos subacuáticos para plataformas. ¿En qué momento estamos del negocio de las plataformas?
Bueno, el momento de la plataforma, todo va relacionado a lo que a cómo se mueve el mercado del petróleo, Mayer. El mercado del petróleo cayó, como expliqué antes, para el tema de puertos, pues unos precios bajísimos, con lo cual lo que es todos los programas de posibles prospecciones, producciones, extracciones, etcétera, todo eso bajó sustancialmente, bajó y se paralizó. Razón por la cual, pues tenemos el puerto de la Luz, tenemos como 8 o 9 unidades en el puerto de Santa Cruz, que también otras 8 o 9 unidades, y no hay más porque no hay hueco donde ponerlas, así sencillamente. Al aumentar ahora el precio del combustible, empieza el mercado otra vez a moverse. No a los niveles de precios que se movía antes, sino a precios, por supuesto, más bajos. Hablo de esto en lo que es el alquiler de las unidades por cualquier empresa petrolífera que va a hacer una prospección en un campo que le hayan asignado o que haya comprado los derechos al país de turno, ¿no? Entonces eso ha traído consigo que el mercado empiece otra vez a moverse. La venida de esta nueva compañía, bueno, esto es un ejemplo. Esta compañía pues tiene una especialidad y lo importante es que Canarias la hemos vendido como un centro neurálgico y estratégico de 3 continentes para lo que es la industria offshore, industria del petróleo. Y aquí, tanto aquí en Canarias, pues se están estableciendo grandes compañías, propietarias de equipamientos, propietarias de equipos, fabricantes, etcétera, se están estableciendo. Pongo, por ejemplo, el caso Rolls-Royce. Pues esta compañía es otro caso igual, y vendrán más, tanto aquí como a Tenerife, porque no seremos capaces en una isla sola de poder abarcar lo que es este mercado.
¿Es viable esa idea, precisamente la tricontinentalidad? Porque ahora vemos como las grandes navieras Maersk, MSC, tienen buques que no solamente pueden cubrir grandes trayectos, sino además cargarse con mucho más contenedores que los barcos antiguos. De hecho, también el Canal de Panamá se ha ampliado precisamente para dar cabida a todas estas embarcaciones, y por lo tanto, un punto intermedio, como se quiere vender Canarias, a lo mejor llega un momento en el que no es tan necesario. ¿Esa idea tiene futuro?
No, esa idea tiene futuro siempre. ¿Por qué? Porque esos grandes barcos que vienen con 18.000 contenedores, ya están navegando los 18.000 contenedores, es para hacer las líneas Oriente-Occidente, no para hacer líneas Europa-África ni África-América del Sur, no. Entonces esos barcos vienen, y esos son los barcos que realmente llegan a puertos que estén condicionados y posicionados estratégicamente para hacer descargar las mercaderías del número de contenedores que van a destino, a otro destino, que después los toman los barcos, que se llaman barcos feeder, que es el que hace servicio. Por ejemplo, un super contenedor de esos llega al puerto de Canarias, al puerto de la Luz, descarga y dice, bueno, pues tiene 500 de los 18.000 contenedores, tienen 1.800 contenedores que van a puertos africanos, o 2.500, pues lo descarga aquí y viene otro barco y se lo lleva. Uh-huh. O son para el norte de Europa, en fin. Esos barcos los que van a hacer son los transportes entre Oriente y Occidente y viceversa.
Hay una pregunta que me gustaría hacerle, Germán Suárez. ¿Gran Canaria asume que ya ha dicho adiós al gas o queda alguna posibilidad?
No, vamos a ver. Gran Canaria no asume que ha dicho adiós al gas. Ahora, aquí hay que diferenciar gas para el transporte marítimo. Eso Gran Canaria lo defiende a muerte, y además lo va a tener, es decir, igual que lo va a tener Tenerife, igual que lo va a tener las dos mayores islas, sí, lo van a tener.
Digamos que una gasolinera, como si fuera una gasolinera en el puerto para suministrar de gas a los barcos, a los buques que nos visitan, que van a funcionar con gas, ¿no?
No, vamos a ver. El gas viene licuado, ¿no? El gas viene licuado, porque el gas, como gas, no se puede transportar. Ajá. Porque una tonelada de gas natural, de gas licuado, si se convirtiera para transportarla en gas natural, equivale casi a 500 veces más el volumen que ocuparía. Luego, el gas viene licuado se descargaría en el puerto, a tanques ya preparados, se descargaría en el puerto como se descarga el petróleo. Y desde ahí se suministraría vía las barcazas que vemos aquí tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que suministran los barcos en fondeo. Entonces un barco, cuando venga aquí a tomar combustible, no es que va a venir en un futuro, y no muy lejos, será siempre todo a gas, pero de momento funcionarán con fuel. Pero ¿qué pasa? Que los países ponen una normativa, en este caso de Europa, donde dice que en todas las aguas de Europa, o en aguas americanas, o en aguas de Sudamérica, no se puede navegar con fuel. Por lo tanto, tiene usted que ir a gas. Los barcos tienen que llevar gas licuado. Entonces, cuando vienen aquí a hacer un suministro, pues la misma barcaza, serán barcazas donde le pondrán unos tanques especializados para llevar gas licuado, y cuando va a hacer el suministro del fuel, le hace el suministro del fuel, le entrega gasoil si es que necesita gasoil, y le dice, necesito tantas toneladas de gas licuado, y esos barcos vendrán adaptados con tanques y su regasificadora para poder recibir ese producto y transformar después, cada vez que va durante la navegación, pues lo que es el gas licuado en gas natural para su consumo.
Tiene usted un máster en puertos, ¿eh? Que tiene usted un máster en puertos, digo, porque es una cantidad, ¿no?, con la aplicación que nos acaba de dejar del gas.
Vamos a ver, yo máster, mira, el máster que tengo es que llevo 55 años en la ver.
Ese es el mejor máster.
Empecé en el 60, no, voy para 57 años. En el puerto de la Luz, básicamente, pero me conozco mucho, he viajado mucho por todo el mundo, y bueno, y he visto la progresión que han tenido los puertos, cómo han ido funcionando, cómo han ido avanzando, lo que son las nuevas tecnologías, el avance que tenga. El otro día hubo un acto donde precisamente mi hijo, una ponencia, mi hijo lo presentó. Próximamente, yo no lo veré, pero no mucho tiempo, ya se está, la tecnología ha llegado para navegar buques sin tripulación, con control desde tierra. Sin buques no tripulados. Empezarán por tráficos cortos, pero el futuro irá sin tripulación. Yo cuando me lo dijeron por primera vez, digo, bueno, pero es que vamos a unos pasos muy acelerados. La tecnología avanza de una manera que si no estamos al día a día nos quedamos atrás.
Esta mañana lo comentábamos, Germán, con el caso de los drones que está utilizando Hacienda para regularizar el catastro, ¿no?
¿No tendrá usted una piscina por ahí?
No. La tengo, sí, pero la mía estaba incluida en la obra.
Estaba controlada,
si no ella me hubiera fotografiado hace mucho tiempo. Pero, no, ese es un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Hoy los drones, cuando los vimos por primera vez parecía que era un juguete de niños, decían, esto es como el que sacaba un globito y tiraba con lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. Ustedes no, porque son más jóvenes, pero en el caso mío, cuando tiramos todavía se usa lo de la, ¿cómo se llamaba la que lo echabas a volar, hombre, te lo agarras con un hilo?
Las cometas.
Hoy ves maravillas de cometa. En aquella época era un trocito de papel ahí o algo ahí amarradito, un poco como se podía, y la echábamos a volar. Pero bueno, a lo que tenemos hoy, a lo que hago los drones, ¿quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar los drones? Ahora es que tienen una amplitud de posibles actividades que es enorme. Y todos los días aparece una cosa nueva, trabajo para los drones. Nosotros mismos lo utilizamos, ya no utilizamos una avioneta para sacar una foto aérea. Ahora, y te lo hace mejor, porque pones el dron donde quiere.
La verdad es que sí.
Yo le quiero preguntar por el gobierno de Canarias, ese gobierno en minoría. No sé si detrás del Congreso del Partido Popular, que estuvimos hablando de eso esta mañana también, se incorporará el Partido Popular al gobierno de Canarias. ¿Cómo ve el gobierno regional usted en estos momentos, Germán?
Vamos a ver, yo el gobierno regional en minoría, por ahora, lo veo normal. Lo veo normal porque no hay otra alternativa. O sea, eso está claro. Entonces, creo que está haciendo un trabajo, para mí está haciendo un buen trabajo, y espero que próximamente, una vez se estabilicen las cosas a nivel nacional y tal, pues haya un gobierno que no estemos pendientes de minoría toda la legislatura, porque la minoría tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Por lo tanto, yo espero que haya un gobierno, un pacto que sea Coalición Canaria y el PP, que es lo que pinta esta realidad, no pinta otra cosa, porque las otras alternativas ya lo han intentado, pero todo ha quedado, como se decía antiguamente, agua de borraja.
La consejera de Hacienda dijo el otro día que si se dan determinadas circunstancias en 2018 se podría bajar el IGI. Ahora mismo, en esta jornada de martes, ¿qué es lo que le pide en este sentido, en materia de tributación, por ejemplo, en materia económica, al gobierno de Canarias, Germán Suárez?
Hombre, yo lo que le pido al gobierno de Canarias es que tan pronto pueda, no sé si es ahora, mañana, dentro de tres meses, lo que sí está claro es que no se puede seguir el tema impositivo, que yo lo comprendo porque hay que cubrir muchísimos gastos y muchísimos intereses y la solidaridad y la sociedad. Yo eso lo entiendo y lo comparto totalmente y lo defiendo, pero tengamos en cuenta que estamos en un mundo competitivo, estamos en un mundo globalizado, y entonces aquí se sobrevive a cualquier nivel, sea una empresa pequeña, mediana, grande, si es competitiva, y si es competitiva en todos los aspectos, en su rendimiento, en su costo, y un capítulo muy importante es el tema tributario. Si te aprietan mucho, y te pone muy bajo, pues deja de ser competitivo. Si dejas de ser competitivo, dejas de vender o dejas de producir. Si dejas de vender, dejas de producir, reduces el trabajo. O sea que esto es una rueda. No. O sea que nosotros mismos nos estamos, digamos, no matando, pero más o menos.
Le traslado alguna de las preguntas de los oyentes que han llegado a nuestro WhatsApp. Dice un oyente que si el puerto de Granadilla tiene futuro.
El puerto de Granadilla, yo siempre desde que conocí que se iba a hacer un puerto de Granadilla, desde aquí, y teniéndote intereses como tengo en Tenerife, defendí el puerto de Granadilla. Era necesario y tiene futuro. Era necesario y tiene futuro. Y por una razón muy sencilla, yo no hablo solamente ya de los puertos de las dos capitales principales, es que están los puertos de islas no capitalinas, como Lanzarote y Fuerteventura, tienen futuro si realmente remamos juntos y si realmente buscamos lo que realmente Canarias puede hacer y los servicios que puede dar siendo una región que está en una situación geográfica estratégica de tres continentes. Siempre he defendido eso y lo seguiré defendiendo hasta que Dios me lleve, porque y ratifico, Granadilla tiene futuro, sí, tiene futuro, porque el puerto de Santa Cruz no se puede aumentar más. El puerto de Santa Cruz no puede aumentar hacia el norte, no se puede aumentar al sur, y no se puede aumentar hacia afuera porque tiene unos calados que no se lo permiten hacer. No es como el puerto de la Luz. El puerto de la Luz pues tiene incluso el dique de la Efinge, que ahora se va a prolongar 300 metros más, y llega a un calado de, creo que está en 40 y pico metros, 40 y tantos metros. Eso en Tenerife no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los calados ahí son más, hay el